Bueno, hermanos, el mensaje de hoy no es muy largo, es corto, pero es un mensaje bien feo. Creo que en la providencia de Dios, si está aquí, no es por accidente. Vamos a estudiar capítulo 34 y puse por título del mensaje de hoy, Familia Fea. Ahora están riendo, espero que terminando serán llorando. Versículo 30, capítulo 1, versículo 34, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Solamente tiene una hija, se llama Dina. Tiene muchos hijos, tiene 12 hijos que son los patriarcas de Israel. Pero tiene una hija, no es de Raquel, es de Lea. ¿Cuál fue la diferencia entre Lea y Raquel? En los pensamientos de Jacob, ¿cómo son diferentes Lea y Raquel?
Esta era la hija de la sierva de Raquel, ¿no?
Bueno, que una era, los ojos eran muy hermosos, la otra era buen parecer, y él amaba a la menor,
sí.
A la mayor.
Amaba a Raquel. Raquel siempre fue su preferencia. Y tenemos que recordar también en el pasado que la mamá de Jacob también tenía su preferencia, ¿no? ¿Quién fue?
Fue Jacob.
Jacob, y no Esaú. Y tenemos que recordar que en el futuro Jacob va a tener un hijo de preferencia. ¿Quién es?
José.
José. Entonces siempre hay preferencias acá. Y esa es la hija de la menospreciada. Y dice que ya regresó. Estudiamos que Jacob regresó, se reconcilió con su suegro Labán y reconcilió con Esaú, ya regresó a vivir en la tierra prometida. Y dice que su hija se salió, tenía curiosidad, quería conocer la gente de ahí, cómo son las hijas acá, su moda, su manera de ser. ¿Salió sola? ¿Salió con sus hermanos? ¿Qué va a pasar? Versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. No sabemos, quizás la muchacha buscaba más que simplemente las hijas de ahí. Pero salió sin supervisión. No tenía supervisión de sus padres, no estaba bajo la vigilancia tampoco de sus hermanos. Y en fin, total, tuvo relaciones sexuales con un muchacho de ahí que fue príncipe de ahí. Versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina. Eso quiere decir, ese príncipe, Siquem, hijo de Hamor. La ciudad tiene el nombre de ese hijo. Y está enamorado de Dina. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Quizás fue una aventura al principio, un capricho, pero como pasa a veces, se enamoró profundamente con ella. Versículo 4. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer esta joven. Está diciendo a su padre, tiene que ayudarme. Esa muchacha tiene que ser mía. Complázcame en eso. Su papá fue alguien muy poderoso, como el rey, el príncipe de ese lugar. A veces estos que tienen mucho poder quieren complacer a sus hijos. Es de su ego también, de su arrogancia. Quiere comprobar que yo puedo dar a mi hijo lo que quiere. Versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hijo, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Interesante que el papá ahora está tomando consejo por medio de sus hijos, que son los patriarcas serán de los 12 tribus, pero todavía están jóvenes. Entonces no hizo nada, va a esperar hasta que llegan los hermanos para decidir qué hacer. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Entonces están mandando el padre del muchacho para hablar con Jacob sobre este caso de Dina. Es probablemente, tenemos dos culturas aquí, probablemente la cultura de ese pueblo, eso fue algo honorable, que un papá va a hablar con otro papá. Jacob era extranjero en la tierra, están tratando a él con mucha dignidad. Estas cosas pasan y parece que Dina todavía está con ellos, está con el joven. Jacob no tiene Dina con él, como vamos a ver más tarde. Ellos ya tienen potestad de ella por el momento. Versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debe haber hecho. Los muchachos están muy indignos, no es para menos. Es la única hermana de la familia. A lo mejor era la muy consentida. Hermanos, siempre, como siempre, puede interrumpir, hacer una pregunta, un comentario en cualquier momento. Versículo 8. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Quiere arreglar la situación en una manera pasible, hablando, tratando de llegar a algún acuerdo, quizás llegar a un pacto entre los dos pueblos. Pero es interesante de que no está hablando solamente a Jacob, está hablando de Jacob y sus hijos. Versículo 9. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Quieren mezclar los dos pueblos. ¿Qué hay de malo en esto?
Desobediencia.
¿A quién?
A Dios.
Así es. Es que eso es como el espíritu de nuestra época. Todo es un gran pueblo feliz. Pero leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vamos a ver que en el mundo hay dos pueblos. Dos pueblos. Y Dios quiere tener una distinción entre estos dos pueblos. Ya solamente leyendo 34 capítulos, hemos chocado muchas veces con esto. Lo vamos a encontrar de nuevo en el libro de Nehemías. Lo vamos a ver en la vida de Salomón. Vimos en el Torre de Babel. El problema en el Torre de Babel, Dios descendió y dijo: mire, el pueblo es uno. Y Dios no quiere un pueblo. En el mundo hay dos: la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Y Dios quiere una distinción. Entonces, ese pueblo no sabe de qué se trata. Hablando con Jacob, está pensando: eso es como cualquier otro pueblo. Vamos a mezclar las familias, vamos a conocer nuevos costumbres. Pero no saben de qué están haciendo. Versículo 9. Acabamos de leer: emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morar y negociar en ella, y tomad en ella posesión. Y aquí hay la tentación. Ustedes dicen: mire, ustedes son sabios, listos, preparado, van a prosperar. Aquí hay mercados, aquí hay tierra. Es obvio que Jacob fue un hombre de negocios. Vas a prosperar mezclando con nosotros. Versículo 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. No solamente van a prosperar, pero puede pedir un precio, lo que ustedes digan. Él está dispuesto a pagar lo que sea. Y él está pensando que eso es algo honorable.
Este hombre no era de la familia de Esaú.
¿De quién?
De la tribu de Esaú.
No. No. No, puro pagano.
Pero al menos tenía algo bueno. Que en estos tiempos no se acostumbra. Que está mencionando aquí la dote. Está dispuesto a pagar lo que se le pidiera.
Además, vamos a ver más adelante, si podemos ir a 2 Samuel 13, que aún el joven está actuando en una manera más o menos honorable para ellos, en comparación de lo que pasó con Amnón y Tamar. Quiero pedir, si alguien quiere leer de versículo 1 a 15, para ver lo que pasó con Amnón, que era hijo de David, en la familia de David. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 15, si alguien quiere leer en voz alta.
Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermana de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de tu mano. Y se acostó pues Amnón y fingió estar enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, su hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella. Y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no te voy a hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimada como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete.
Amén. En este caso, también en la casa de Dios, no, pero la otra era un hombre fuera de la, del, del pueblo de Dios y quería por lo menos tenerla por esposa, pero aquí después de tenerla dijo, levántate y vete, no quiero verte, vileza en la casa. Y podemos ver que para un joven hay una lascivia a veces. Si el hombre no tiene control de sí mismo, si no tiene el control por el Espíritu Santo, puede tener deseos intensos por la muchacha. Y en este caso, ¿qué pasó más tarde? Resultado de esto.
Lo mataron.
Sí, mataron. Absalón mató a él. Y el ejército de David mató a Absalón y había matanza tras matanza por causa de ese evento. Incontinencia de un muchacho agarrando lo que él quería, inmoralidad sexual, una fornicación y todo acabó mal. Pero regresando a nuestra historia, por lo menos el muchacho está tratando de corregir la situación. Ahora estamos regresando a Génesis.
Yo he leído los dos pasajes anteriormente, el pasaje de Tamar y el pasaje de esta muchacha. Es parecido, pero es diferente. En el pasaje de esta muchacha era una loca, porque esta muchacha se fue de la casa de sus padres sin permiso de su madre ni de sus padres, nadie no se dieron cuenta, se acostó con el hombre, se quedó en su casa, después el amor. Entonces los hijos cometieron un asesinato, porque ¿quién era la culpable allí de todo eso? La hermana. Entonces cometieron un asesinato, robaron, mataron y se fueron. En el caso de la otra muchacha, ella no quería tener nada que ver con su hermano. Es decir, él dice, ¿sabes qué? Quisiera que hablara con mi padre, que él no me dejara. Entonces, él acosó la fuerza, es decir, la violó.
Sí.
Con engaño.
Sí.
La violó.
Los casos de la muchacha son diferentes, pero
aquí dice, al principio dice, y la vio, si que dijo el amor en Génesis. Dice, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró.
Sí.
O sea, también fue una deshonra, porque al final dice, pero su alma se apegó a ella. No dice que su alma se apegó a ella y después tuvo relaciones con ella, sino que lo hizo contrario. Él como quería,
sí, pero es posible que ella tenía un poquito de la culpabilidad en este caso.
Antes, cuando este hombre se enamoró de las mujeres, cuando fueron a traer a la muchacha, dice, y le gustó y ella le robó el corazón, pero aquí dice al revés, aquí dice, pero su alma, dice, y la vio, sí, que mi hijo de amor, el príncipe de la tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró.
Sí,
no contaba con que se iba a enamorar.
Los muchachos son culpables en los dos casos.
Se apegó a él.
Sí, los muchachos son culpables, claro. Pero es posible que la muchacha aquí en capítulo 34 tiene algo de culpabilidad también. No sabemos que desobedeció, pero sí salió por curiosidad. Necesito saber qué está pasando en el mundo. Pero en los dos casos eran hombres de lascivia que querían agarrar lo que quería, cuesta lo que cuesta. En las dos ocasiones pagaron bien duro. Vamos a continuar, al menos que hay otra pregunta, comentario.
Es importante que ese tipo de cosas son fuertes, pero lo mismo sucede en el mundo que lo mismo sucede con los hijos de Dios.
Uh-huh. Y vamos.
El pueblo de Dios. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto?
Vamos a concluir esto al fin del mensaje. Bueno, y vamos, eso tiene que ver con la imputación y la justificación, pero vamos a continuar. Versículo 13 dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. ¿Es eso verdad, que no pueden dar a su hija o a personas incircuncisas?
Es verdad.
¿Pero por qué entonces dice que hablan de palabras engañosas? Dice que están hablando con palabras engañosas. ¿No es verdad que no pueden dar a su hija a personas así? Estamos diciendo es verdad, pero estamos diciendo es palabras engañosas. Les ayudo. Sí es verdad, pero están abusando una verdad. Están abusando, manipulando, usando cosas sagradas. 15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nuestro la vuestra y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Un pueblo, ya estamos regresando al Torre de Babel. Un pueblo. Están invitando a ellos a convertir a Dios, ¿no?
Sí.
No.
No.
Pero no dijeron para que cogieran confianza, porque más tarde los matan.
Eso es
bien astuto.
Eso se llama el arte.
Bien astuto.
El arte de la guerra. Eso es el arte de la guerra.
Pero aquí obviamente ellos en antemano saben que no van a aceptar.
Si van a aceptar. ¿Se aceptan?
No, ¿verdad?
Vamos a continuar, versículo 17. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Así que es la única manera. Definitivamente tienen que aceptar esto. Y sabiendo que jóvenes muy apasionados son capaces de todo, por las lo que tienen que hacer van a hacer, y por esa razón las pasiones de jóvenes pueden ser peligrosas y dan rienda suelta a esas pasiones. Versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Está bien, si eso es el precio, adoptar ese rito de su religión, así será. 19. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los jóvenes de la ciudad diciendo, ¿qué es la puerta de la ciudad en estos tiempos? ¿Qué quiere decir la puerta de la ciudad?
La frontera, ¿no?
Es, en estos tiempos era como el gobierno. Es como el lugar de reunión de la ciudad. Acuérdense que cuando Lot estaba en Sodoma, dice que él estaba sentado en la puerta. Eso es como estar sentado en el gobierno. Porque dijeron, ese vino y ya quiere ser juez. Es como, por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, el control, el gobierno estaba ahí. Que la bendición de Jacob y también de su abuelo Abraham, que va a poseer las puertas de tu enemigo. Vas a tener control hacia el gobierno, un dominio.
O sea, ellos tenían un régimen.
Sí.
Ahí conversaron, igual que Jacob era el régimen de
la puerta. Es que ese hombre, ese joven y su padre eran como el máximo gobierno de ese lugar. Entonces está teniendo una reunión con todos los hombres en la puerta, porque eso siempre fue el lugar de reunión. Y obviamente el joven era hombre de influencia. Sabe que hablando con los hombres va a convencerlos. es que los poderosos tienen un talento de cómo manipular gente. Ya pienso, pues ya he manipulado a Jacob y ellos, ya está bien. Ahora, con estos, estoy bien. Piensa ya que salió con el suyo, con Jacob, y ahora solamente tiene que convencer los hombres de su pueblo. 21. Esos varones son pacíficos con nosotros, bien pacíficos. Son religiosos. Y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación?
Material, ¿no?
Material. Están diciendo, mire, vamos a cambiar la religión, pero vamos a ganar muchas vacas y ovejas.
Porque Jacob era rico, ¿no?
Jacob está muy rico y casándose. Y cuando ellos piden una de nuestras hijas, tienen con todos esos 12 muchachos, cada vez que daremos un hijo vamos a ganar bastante. Entonces la tentación que el diablo está poniendo por medio de ese joven está diciendo, mire, estos judíos vamos a aprovechar de toda su riqueza, así que haz lo que digo.
Yo que me casé con esta muchacha y dice que cuando vaya a Guatemala, su padre me va a dar un terreno para construir.
Eso es verdad. Usted tiene que dar la dote por ella. Ella tiene que ir a Cuba a ver.
Ya la ofendió. No, está buscando armas.
Ahora está esperando con una
arma. Bueno, ¿qué va a pasar con estos pacíficos? Entonces esa es otra tentación. Versículo 24, ya estamos casi al fin. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Ya son circuncidados. Eso es como mucha gente entrando en la iglesia un día, es como bautizando todo el pueblo, ¿no? ¿Es algo bueno? ¿Están cambiando su religión? Versículo 25. Pero sucedió al tercer día, cuando sentí en ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Los pacificadores. Estos hombres son muy pacificadores. 26. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Ellos tenían posesión de ella. Ella.
Dina
estaba con ellos.
Ya se había ido con ellos.
Ajá. No, ellos se quedó. Ellos estaban negociando, pero ya tenía la muchacha. Entonces dicen los hermanos, la sacó. 27 a 29. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y sacaron la ciudad por cuanto habían amancillado su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Esos pensaron, vamos a tener toda la propiedad de esos judíos, pero acabaron perdiendo todo, sus familias, su propiedad y cada cual su vida. Y sus esposas, sus hijos se fueron a la esclavitud. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, ¿me habéis estorbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob ya está muy preocupado por sí mismo. Acaba de alcanzar paz con su suegro, con su hermano, y ya tiene gran problema. Pero está preocupado por su propia reputación entre el pueblo, por su propia seguridad. No está diciendo nada de que, ay, estoy tan enojado porque lo que ustedes hicieron con las ordenanzas de Dios. ¿Cómo te atreves a usar el pacto de Dios para llevar a cabo una venganza? Él está solamente pensando en sí mismo. Y antes, en realidad, no estaba muy interesado en la seguridad de su hija. ¿Cómo es que la hija salió sola? Y no estaba muy interesado en las decisiones de los hijos, porque ¿cómo es posible que sus hijos pusieron esa trampa y él no tenía nada que ver? Su familia fue completamente fuera de control. Ella fue permitida salir sola, los niños tenían la oportunidad de arreglar el acuerdo con el pueblo, ellos mismos. ¿Y por qué ella salió sola? Es posible que sus hermanos estaban trabajando en obediencia a su papá. Y su papá dijo, ustedes al campo a trabajar, pero por descuido ella salió. Nadie estaba protegiendo a ella. Y ahora hay un resentimiento entre los hermanos, como podemos ver en versículo 31, porque dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y no están diciendo, ¿había de tratar a tu hija? No, no a tu hija, a nuestra hermana. Porque saben que ella no es de la preferida. Esos son grandes rencores de la familia. En otras palabras, están diciendo, pa, tú solamente piensas en ti mismo y tus preferidos. Él tenía la preferencia de Raquel, no de Lea. Ah, pues es esa hija de Lea, que haga lo que quiera. Y es por eso sus hijos están muy resentidos. ¿Dónde estabas tú, pa? No te importa a nosotros de Lea, ¿verdad? Porque mirando en 33, en capítulo 33, versículo 1 y 2, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego Lea y sí sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Entonces, cuando venía el peligro, pues echa a Lea allá enfrente. Entonces, es como ellos están diciendo, pa, ¿no te recuerdas que pusiste a nosotros a frente? Entonces, son llenos de rabia. Había en Deuteronomio,
hay un versículo de la Biblia que dice que el anciano debe ser irrepresible, marido de una sola mujer, y que gobierne bien su casa, porque el que no tiene a sus hijos en sujeción, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Ahora, yo me pregunto, hay ancianos que tienen hijos y son bien desobedientes, pero si nos vamos a la palabra de Dios, uno tiene, sea anciano, sea pastor, quien sea, tiene responsabilidad de los hijos hasta que tiene la mayor de edad. Porque ya cuando tienen 18, 20 años, yo creo que ya es bien difícil que nosotros controlemos a nuestros hijos, que seamos pastores o ancianos. Ahora, este hermano, es verdad, ella se jugó, pero ya tenía 4 años, no era, es decir, ya era responsable, claro, como padre, pero ya era la mayor de edad. Más atrás dice que los hijos de Eli Elí.
Sí, Elí.
No conocían a Jehová.
Uh-huh.
¿Y quién era él? Era un siervo de Dios, supuestamente.
Uh-huh.
Y fornicaron en el templo, metieron mujeres y te acostaron en el templo.
Y Dios los mató. Así es que en esto de ancianos, es que si el hombre no hace nada, es una cosa. Si el hombre está aplicando los medios para hacer lo posible, imponiendo, sí, no puede controlar completamente. Dios no controló a Adán y Eva. Pero hay otros en que es simplemente descuido. Bueno, en Deuteronomio 21 y 15, hablando de un caso semejante, dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Así que Dios sabía, reveló a Moisés a poner en la ley de que esos casos son peligrosos, porque la preferencia, la mujer bonita, la amada, tiene mucha influencia sobre el esposo. Anda, querido, dale a mi hijo, pues a José. Entonces es natural, se van a llenar de envidia y de rabia. Entonces, hasta que Dios, anticipando estos casos, lo puso en la ley. Bueno, estamos terminando ya, tenemos unos minutos más de aplicación. Es una historia muy fea, familia fea. Nada ha cambiado en todos estos años, estamos enfrentando los mismos problemas. La hija Dina, como dijo Jesús, no debería de tener tanta curiosidad de ir y participar en el mundo. En Tito 2:3. De Tito dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Puede ver aquí que ella no recibió una buena enseñanza de su mamá. Su mamá debería de estar enseñándola. No, tú no tienes que ir buscando problemas. Hay trabajo aquí en la casa. Pero ella misma también debería de tener un poco más de cuidado. ¿Qué hicieron los hermanos? Los hermanos están bien culpables, porque abusaron las ordenanzas de Dios para su propia venganza. Y siempre eso es invitando la ira de Dios. Los fariseos en el tiempo de Cristo Jesús usaban la iglesia para robar viudas. En Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Están hablando de personas en la iglesia, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Esas personas que entran en una iglesia para buscar mercado, como estos hombres, entraron por la circuncisión, no porque tenían ningún interés en Dios, sino que tenían interés en cosas materiales, lo terrenal solamente. Y claro, Dios los mató por medio de providencia, por medio de la historia, que lo vamos a tocar más adelante. Pero estos jóvenes eran equivocados. ¿Es justo que todo el pueblo muere por la violación de un muchacho? ¿Y quién dio a esos muchachos el derecho de ser magistrados para juzgar el caso? Es una infamia.
Por eso, yo le ruego a Dios que cuando las hijas estén grandes, yo le estoy orando a Dios que me ayude con ellas, porque son tres. hermano más tiene uno, que a veces el pecado de nuestros hijos, los padres, es decir, como ahí, el pecado de la hija perversa, Eva, que es decir, los hijos pagaron, el padre pagó, sí. Es el pecado de nuestros hijos, nos alcanza a nosotros.
Y muchachos también, porque cuando Cristo está hablando con esa mujer de la fe inquebrantable, Cristo dijo, no es bien,
no es justo,
sí, no está bien tomar el pan de los niños y echarlo a los perrillos. Y eso es precisamente lo que hizo los hijos de Jacob, tomándolo muy sagrado, la circuncisión, que es como para nosotros como el bautismo o como la Santa Cena, es una ordenanza muy sagrada, usándolo con personas de afuera, usándolo por algo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Entonces, al fin del libro de Génesis, cuando estemos terminando, Jacob muriendo, no olvidó nunca de esto, dice en 49:6, él está bendiciendo a alguno de sus hijos, pero dice, en su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junté en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Uno de ellos era Leví. Leví es el que fue el principio del sacerdocio. Y ahí podemos ver a Cristo Jesús. Es que la salvación de Cristo Jesús uno no recibe porque lo merece. Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero ninguno de los dos merecía el amor de Dios. Recibieron por la gracia. Y podemos ver la gracia de Dios en que Dios no dijo, pues ya estoy harto con ellos. No, la promesa vino a Jacob y Dios iba a cumplir. El padre tenía mucha culpabilidad en esto, porque tiene muchos hijos, sí, pero parece que tiene más cuidado por el bien de sus ovejas y de su ganado para su familia. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros los hombres. Somos muy ocupados en nuestros negocios, nuestros ministerios, nuestras carreras, nuestros deportes, que acabamos en negligencia a nuestras familias.
Amén.
¿Qué estaba haciendo Dios en esto? ¿Qué estaba llevando a cabo el Dios Padre en esa historia? Porque una vez cuando ellos vinieron proponiendo a mezclar los pueblos, algo terrible tenía que pasar. ¿Y qué es lo que Dios tuvo que hacer? ¿No es verdad que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Sí. Dios tuvo que emplear la maldad de estos muchachos para destruir ese pueblo. Porque fuera imposible que mezclan los tribus. No se pudieran mezclar ese pueblo de Dios recién establecido con páganos. Entonces, podemos ver algo semejante en el libro de Jueces, hablando de Sansón. Estamos llegando al fin. Si alguien quiere leer en Jueces 14, 1 a 4, estamos llegando al fin. Jueces 14, 1 a 4.
Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los